del centro político, del socialismo democrático, y también marcado distancia sobre todo con este tipo de debates que sí generan más polémica, por ejemplo el tema Venezuela, el tema Cuba.
Claro, que ¿sabes lo que pasa? Que a ver, si empezamos a escarbar, ¿no? Si tú eres militante de un partido y que en un punto tan fundamental tiene esta discrepancia, ¿no? Que para ti en Cuba no hay democracia y tu partido dice que sí hay democracia, ¿por qué sigue en ese partido?
En el que militas hace mucho tiempo también.
O sea, si tú militas en un partido político donde la concepción de la democracia es radicalmente distinta entre tú y tu partido, hay algo raro ahí, ¿o no?
Pues se reabre, bien digo, el debate también respecto a la militancia de Jeannette Jara, que en su momento también estuvo, justamente como estaba marcando tanta distancia y tantas diferencias con posturas que son muy claves para el PC, se ponía esa interrogante sobre la mesa, ¿no? O sea, ¿qué hace en el fondo militando en un partido con el que no se siente identificada en materias tan relevantes como esa?
Bien, vamos a ver cómo y si esto tiene un impacto o no, porque me imagino que todo este discurso también es para las encuestas.
También. Y hay que ver cómo va a reaccionar el Partido Comunista, que por ahora se ha mantenido en bastante silencio. Hay que decirlo, hoy día la directiva no ha salido a hablar respecto al tema, mucho menos, por supuesto, ni Lautaro Carmona ni Bárbara Figueroa. De los parlamentarios, varios rechazaron directamente referirse al tema. Habló Natalie Castillo, diputada.
Solo hay que decir que al final del día la democracia no es a conveniencia. No es que si me gusta o no me gusta según los momentos políticos. Hay que tener una posición siempre y una mirada siempre. Si al Partido Comunista o una parte de ellos les gusta Cuba, bueno, defiendan Cuba de forma sistemática, pero no en el momento de una carrera presidencial. Porque la suspicacia, como decía Anibaldo, es obvia, ¿no? Es evidente.
Claro, y con varios parlamentarios que hoy día están en la reelección, tampoco les conviene salir a defender quizás esa postura.
Y hagamos un catastro, todos los candidatos, lo que han dicho, lo que dijeron y lo que van a decir.
Ver si en política para mí, todo Cuba vale China, finalmente.
¿No? Para mí Cuba y China son lo mismo, en todo caso. Dictaduras.
Gracias, Gabriela.
Buenas tardes.
Todo lo que tu mascota necesita, lo tiene VitalCan. Con marcas reconocidas como Therapy, Nutrik, Balance Natural Recipe, Complete y Premium, entre otras. Alimentos secos y húmedos, arenas sanitarias y accesorios en los mejores pet shops y clínicas veterinarias del país. De Arica a Punta Arenas, pide nuestras marcas y dale a tu mascota el bienestar que se merece. VitalCan, especialistas en cuidado animal.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Soy Evelyn Matei y mi compromiso es claro: ser la presidenta del trabajo. Sé que el empleo es mucho más que un sueldo. Es dignidad, es tranquilidad, es la posibilidad de darle un futuro mejor a tus hijos. Por eso, vamos a crear 1 millón de nuevos puestos de trabajo, impulsando la inversión, apoyando a las pymes y reactivando la economía. Juntos hagamos que Chile vuelva a ser grande. Vota 7, vota Evelyn. Chile, un solo equipo.
Disfruta la entretención de la fibra BTR de Arica Punta Arenas. Contrata fibra 600 por solo 16.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. Y vive la mejor conexión de Wi-Fi 6. BTR. Oferta válida hasta el 31 de octubre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.btr.com.
Hola, soy Fabiola Pineda, doctora en Ciencias de la Ingeniería, mención Ciencia e Ingeniería de los Materiales y académica del Centro de Nanotecnología Aplicada de la Universidad Mayor, donde aportamos con soluciones innovadoras para crear nuevos materiales que contribuyan al desarrollo de la industria de la energía solar. Te invito a descubrir la mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Bio Bio, la radio, en todo Chile.
Evelyn Matthei golpeó la mesa y acusó al Ejecutivo de entregar cifras mentirosas respecto a la deuda pública, condicionando el respaldo de los parlamentarios de su sector a la tramitación del presupuesto 2026.
Chile Vamos denunció irregularidades en las cuentas fiscales y pidió mayor transparencia para discutir el erario fiscal. En el oficialismo, en tanto, pidieron que la derecha no use chantaje para conseguir un punto político. María José de la Barra con todos los detalles. María José, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Se puso cuesta arriba la tramitación de la ley de presupuestos para el 2026. Esto luego de que Evelyn Matthei lanzara una arremetida contra el gobierno por la situación de vivienda, por la deuda pública y advirtiera respecto a la tramitación del erario fiscal. Pero vamos por parte porque acá hay mucho en lo que podemos ahondar. La candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas aseguró que ha recibido información que le permite asegurar que la deuda pública a fines del 2025 será mayor que el 42,2% del Producto Interno Bruto que dio a conocer el Ejecutivo a través del informe de finanzas públicas del segundo trimestre de este 2025. Uno se preguntaría en qué sustenta esta afirmación. Primero, aseguró que el Estado no está cumpliendo con el pago a 30 días, ya que hay muchos prestadores que entregaron sus servicios al Estado y que no han recibido el dinero porque no han sido autorizados a facturar. Cito a Matthei. Claro, pagan a los 30 días, pero se pueden demorar hasta 4 meses en autorizar la factura. Y si la empresa factura igual, nunca más lo van a contratar. Aquí hay una inequidad terrible entre el Estado y las empresas. Eso fue lo que dijo la candidata, quien aseguró que sus parlamentarios no firmarán la ley de presupuestos al gobierno si es que no transparentan la totalidad de la deuda que heredará el próximo gobierno.
Todas las cifras que estamos conociendo fiscales son mentirosas, porque la deuda de verdad es mucho mayor que la que están reconociendo. No se va a tramitar ninguna ley de presupuesto si no se transparentan todo este tipo de situaciones.
Pero esto no es lo único. Matthei además denunció falta de información sobre un posible préstamo que habría hecho el Banco Estado con el Servio Metropolitano. Se trata del uso del confirming, que es un mecanismo en el cual una entidad bancaria gestiona y financia el pago de facturas de proveedores para que estos puedan saldar sus deudas con liquidez y aminorar los riesgos que implicaría un retraso, los riesgos o el impacto que podría generar un retraso en el pago. ¿Qué es lo que habría hecho el Servio? Según lo que planteó la candidata de Chile Vamos, financió con confirming del Banco Estado sus pagos de avance de obras en la región metropolitana con montos cercanos a los 150 mil millones de pesos, una deuda que va a subir para el 2026, que va a quedar para el próximo gobierno. Esto no fue denunciado primeramente por Matthei, sino que ya se había planteado en una comisión de vivienda y urbanismo del Senado el pasado 16 de septiembre, esto en voz de Carlos Marambio, director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales, a quien pasamos a escuchar.
Si este año no se suplementa el presupuesto del Ministerio de Vivienda, esa cifra va a subir en 250 mil millones de pesos. Eso equivale al 25% del presupuesto del Servio Metropolitano y podríamos tener el próximo año problemas de caja antes de mayo.
Debido a estas dos situaciones, Matthei solicitó a sus parlamentarios que se apoyen en la Contraloría para solicitar mecanismos de fiscalización o transparencia respecto al gasto pendiente. Piden que el gobierno, antes de revisar el presupuesto 2026, transparente todo lo que está pendiente, los pagos por facturar, los créditos o usos de confirming y otros mecanismos que han denominado como el bicicleteo del Estado. Recordemos que el mismo Ejecutivo ha planteado que este año se tendrá el menor crecimiento anual de deuda desde el 2007, pero de ser cierto lo que plantea Evelyn Matthei, este panorama podría cambiar. Incluso se podría llegar a superar el nivel de deuda prudencial que ha establecido este mismo gobierno, que es del 45% del Producto Interno Bruto. ¿Cuál es la estimación de deuda del comando de Matthei? No la hay aún, porque aseguran que tienen que mirar servicio por servicio cuál es la situación financiera. Y de hecho, están realizando esta advertencia previo a la discusión para que el gobierno anteceda estos antecedentes o los dé a conocer. El senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, dijo que lo planteado por su candidata presidencial es lo mínimo que se le puede exigir al Ejecutivo para tener una discusión honesta del erario fiscal.
No es posible y no es aceptable que se intente esconder deudas debajo de la alfombra. Se requiere una discusión honesta, sobre todo teniendo en cuenta los ajustes que hay que hacer a las finanzas de nuestro país.
De parte del oficialismo, el diputado comunista Boris Barrera criticó a la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, por inmiscuirse en una discusión de presupuestos de la que no será parte.
Estamos casi acostumbrados a escuchar un relato incongruente de la candidata. Lo primero que hay que decir es que ella no vota el presupuesto, ella no lo tramita. Debieran transparentar si sus intenciones son tramitar la ley de presupuesto o pretenden hacer nuevamente un chantaje.
Ya se tenía una estimación respecto a el problema de los pagos que ha tenido el Estado a sus distintos prestadores de servicio, pero la polémica surge o resurge debido a una situación relativa al Ministerio de Vivienda que da a conocer una investigación de Fast Check CL, que dio a conocer un oficio interno fechado el 22 de julio de este año del director del Servicio Metropolitano dirigido al ministro de Vivienda Carlos Montes, donde asegura que no se cuentan con los recursos para pagar los terrenos de los 17 proyectos que contempla el plan habitacional de la región metropolitana. Es decir, le dicen, no tenemos dinero para pagar los 17 terrenos que ya están comprometidos. Ojo, esta deuda representa un compromiso del Estado de 1,2 millones de UF con los vendedores. El problema es que gran parte de esos subsidios ya fueron entregados. O sea, la gente tiene su papel que le dice, usted ya tiene el subsidio. ¿Y qué fue lo que plantea el Servicio Metropolitano en este oficio? Que privilegiaron el pago a los prestadores de la construcción, quienes iban a levantar quizá estos edificios, pero no han pagado los terrenos. Y debido a esto, es que el comando de Matthei nuevamente pone los ojos en esta situación, reflota esta denuncia que había realizado Carlos Marambio y dice, algo raro hay en el Mimbo y por ende el gobierno no está transparentando las cuentas.
Silencio. Bueno, lo primero, hay menos plata de lo que se dice que hay. Dos, yo no sé si hay buena gestión. Tres, el ministro Montes, bueno, hemos hablado latamente el ministro Montes, que da explicaciones, muchas de ellas sin fundamento, retórica, ¿no es cierto? Pero aquí hay un tema muy importante. La vivienda en Chile es un problema gigantesco. La carencia de viviendas sociales, o sea, está llegando a niveles críticos. Algunos dirán, bueno, sí, lo que pasa es que la migración, bueno, lo que sea, pero esa es la realidad. O sea, el aumento de las tomas, recuerden que Chile estuvo a punto, casi eliminó los campamentos, prácticamente. No quedaban campamentos de Chile. Bueno, hoy día, ¿para qué hablar?
Desde el estallido a la fecha.
Y eso habla, sí, un deterioro, pero también de una necesidad.
No, pero además de eso de los campamentos, Nivaldo, perdón, es el ritmo de construcción de viviendas.
Por supuesto, sociales,
efectivamente alguien puede decir, mira, siempre hemos tenido aquí Antofagasta, qué sé yo, pero tenemos un retraso
que está generando un bolsón gigantesco de demanda.
El COVID ayudó porque los recursos se fueron para otra parte, que el costo por metro cuadrado de construcción se elevó, eso también es verdad, quebraron constructoras, eso también es verdad, pero no ha habido un esfuerzo considerable, sabiendo que el mundo de la construcción es por sí solo un motorcito de desarrollo, no se ha visto eso. El ministro Montes ha estado más preocupado al final de su mandato, o lo que va a dejar de su mandato, el caso Fundaciones.
Y aparte el Ministerio de Vivienda, ya hemos visto lo que ha pasado con la reconstrucción en Valparaíso, pero yo creo que acá hay un punto no menor, que es que se avanzó en entregar subsidios habitacionales cuando los terrenos no estaban pagados, cuando no se contaba con dinero para pagar esos terrenos, cuando se había avanzado en pagar otro tipo de aspectos. Hay un oficio que se dio a conocer por Fast Check CL, y aparte cuando se da a conocer, además, de que el Servicio Metropolitano estaría usando Confirming, dejando una deuda de casi el 25% de su presupuesto para la próxima administración. ¿Y por qué es tan importante sincerar estos números? Porque los candidatos presidenciales tienen que hacer programas y dependen del presupuesto que les quede y de la deuda que tengan que pagar para poder avanzar en las propuestas que tengan. Porque imaginémonos que a un ministerio le dan 100 de presupuesto y se termina aprobando ese 100. Pero de ese 100, un 30 o un 40% corresponde a pago de deuda. Lo que se cuenta para poder realizar los distintos programas de gobierno de cualquiera de los candidatos es mucho menor. Y es por esto que el comando de Mattei está planteando la necesidad de sincerarlo, porque además ellos quieren recortar gastos.
Y porque también hay un componente diferente, para cerrar, digamos, hay un componente diferente en los programas de gobierno. Con las anteriores administraciones, ¿para qué hablar el 2014 cuando llega Michelle Bachelet con sus medidas, ¿no es cierto? Que fue un gobierno muy galopante, tenía una mayoría en el Congreso que en la primera etapa sí pudieron administrar. Después de eso, con el caso Cabal, SQM y todo, no lo volvieron a controlar y de hecho hubo fuga de parlamentarios, no volvió a tener una real mayoría, pero eran gobiernos que venían con baterías legislativas, reforma tributaria, reforma de no sé qué, la reforma de por este otro lado. Eran muchas reformas, recuerden ustedes, hay que solo viajar en el tiempo. Sebastián Piñera, ¿qué prometía? Lo mismo, paquetes de las 100 primeras medidas y después reforma, reforma. Las actuales administraciones, y eso también hay guiños por lo que va a ser Janet Jara, es decir, las tres candidaturas probablemente, con todo el respeto al resto de los candidatos, pero las tres más importantes, que es donde se pone el lupón, digamos, grande, para ver qué es los movimientos que hacen, que es José Antonio Kast, Janet Jara y Evelyn Matthei, lo digo en ese orden, por encuestas más, encuestas menos. Todos hablan de que llegando el 11 de marzo no es solo baterías legislativas, no, como fue en el pasado, la reforma de esto, reforma del otro.
Muchas medidas administrativas.
Exacto. Entonces se vuelve el presupuesto 2026 enormemente importante para estas tres candidaturas, incluyendo el oficialismo.
Sin duda.
No es baladí, no es porque no va a llegar Janet Jara, no va a llegar Kast ni Matthei a sentarse a la moneda, con lo que estamos viviendo y lo que hemos vivido, ¿no es cierto?, de problemas administrativos, no van a poder llegar a sentarse a hacer anuncios de un proyecto de ley que lo vamos a ver en ¿cuánto?, ¿en 20 meses más para adelante? No. Entonces, si uno empieza a mirar y escuchar a estos tres candidatos, todos tienen algo en común: tomar medidas inmediatas de orden administrativo.
Y sin duda, algo importante es la idea del recorte de gasto público, y por eso saber cuánto es lo que se debe
es muy importante.
Es muy, claro, importante, porque si quiero recortar, tengo que saber cuánto es lo que debo y con cuánto es lo que cuento para poder cortar. Mattei propone recortar 2.000 millones de dólares por año, y solo vía administrativa. Evelyn Mattei no ha planteado que va a requerir de proyectos de ley para realizar estos recortes anuales. Por ende, ella sí que necesita un conocimiento cabal respecto a cuál es el presupuesto de la nación, con la deuda, con los créditos, con los pagos pendientes que se tienen a prestadores, que eso lo hemos dicho en innumerables ocasiones en Radiograma. Y José Antonio Kast propone 6.000 millones de recorte en 18 meses, administrativo y legislativo, pero de igual manera se tiene que sincerar la discusión. ¿Será más que el 42,2%? Yo me atrevería a decir que sí, porque efectivamente hay pagos que no se han facturado. ¿Cuántos prestadores están esperando todavía de hospitales, sí, que les paguen los servicios que ya han prestado a SEP?
Bueno, hoy día me llegaba el dato de un hospital en pleno centro de Santiago que a partir de octubre hay dos pabellones que no van a funcionar.
¿Por qué? ¿Cuál es la razón?
Que no hay plata, pues. No tienen, no pueden pagar guantes, no pueden pagar guantes quirúrgicos. No van a tener para abastecer todos los pabellones.
Eso es tan...
hospital público.
Perdón, que uno se ría, pero es que ya como que... ¿Para qué nos vamos a llorar si sabemos que están así las cosas? Que los estudiantes de medicina... Mandaba una mamá acá, ayer vino. Estudiantes de medicina de la Universidad de Chile le exigen para hacer desarrollo clínico, campo clínico, le exigen la vacuna de COVID-19. Cuando me dice es que no la encuentre y no sé si va a tener que congelar, no sabemos nada, y ella muy desesperada, ¿no? Dentro de esa desesperación dijo, bueno, la pregunta a la BioBio, a ver si saben dónde hay vacuna. Nos pusimos a averiguar y no hay vacuna de COVID. Y te están pidiendo eso a los estudiantes, porque si no, no pueden hacer su... ¿Pero qué le pasa al Ministerio de Salud? ¿Dónde están las vacunas COVID? Entonces no las exijan si no las van a comprar más y no las van a abastecer. Entonces, ¿qué le pasa a la Universidad de Chile? No mira alrededor y dice, oye, ¿cómo le voy a exigir esto a mis alumnos si en realidad no hay vacuna que quiero? A no ser que con pillines quieran que paguen otra matrícula más, otra mensualidad.
Hablando de salud,
cuidado.
Mattei lo que dice hoy es que hay tres ministerios que ellos, según los datos que les han llegado, son los que están con más problemas: Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda y Ministerio de Obras Públicas.
Claro, pero que ojalá Mattei también se atreva, si es que ella llega a ser presidenta, lo mismo para Jara o Kast, a echar a los operadores políticos. que Evelyn Matthei se atreva a dar la cara a RN y decirle, oye, está, RN, saca todo tu operador, ya me aburrieron. A la UDI, váyanse. Y que Jara haga lo mismo con el PS, con el PPD, con los DC que están adentro del ministerio. Y lo digo así porque lo sabemos. Y la gente que trabaja en el ministerio lo sabe. ¿Cierto? También todo este cáncer del sistema también está enquistado en esto, pues si los candidatos tienen que hacerse responsables. Matthei me podría decir, oye, yo no he nombrado a nadie, está bien, pero hoy día ella es líder, tiene que hacerse responsable de esas banderas.
Yo de Chile Vamos tiene gente metida en el Estado, como todos los otros.
Estuvieron 8 años gobernando con el presidente
Piñera. Pero es que no, si de antes también.
No, sí.
¿Sabes cómo lo hacían? Es que lo mismo que la designación de notario. La trenza entre la UDI y el PS y de repente que caía para la deseo en los radicales, una cosa impactante. En eso, ahí no hay ideología. Gracias, ahí hay calculadora. Gracias, María José.
Que tengan buenas tardes.
Mayor gasto público, una reforma tributaria y el fortalecimiento de Banco Estado. Estas son parte de las propuestas que presentó hoy el candidato independiente Marco Enrique Suminami al anunciar el primer eje de su programa de gobierno con el que aspira a llegar a la moneda. Tiene los detalles Aline de Surmó.
Marco Enrique Suminami presentó finalmente el eje económico de su programa de gobierno, adelantándose incluso a la carta oficialista Jeannette Jara con la tesis de que el modelo económico chileno se agotó y debe ser reemplazado. El candidato que va por su quinta carrera presidencial habla de un modelo agotado porque, según él, Chile viene arrastrando una fuga de capitales, bajo crecimiento y un Estado que no logra responder a las demandas sociales. En su discurso dijo que las fórmulas de la derecha y la izquierda tradicional fracasaron. Mientras unos proponen recortes de gastos, otros mantienen una estructura tributaria que no recauda lo suficiente. Ayer, José Antonio Kast planteó un ajuste fiscal de 6.000 millones de dólares en un plazo de 18 meses, con la promesa de que no afectará programas sociales. La viabilidad de la propuesta fue cuestionada por el candidato independiente. Enrique Suminami respondió con un plan distinto. Explicó que en lugar de achicar el Estado como proponen las candidaturas de oposición, se deben bajar impuestos a pymes y empresas, pero pedir un esfuerzo mayor a los más ricos.
La fórmula que proponen las demás candidaturas fracasó. Creemos todo lo contrario, que hay que hacer un esfuerzo fiscal distinto. Cada peso público vamos a apalancar e invitar un peso y medio privado. Tenemos una matriz completamente distinta. Queremos un Estado fuerte.
Respecto al gasto de su eventual gobierno, el presidenciable afirmó que busca movilizar 100.000 millones de dólares en 4 años, con una reforma tributaria que aportaría 12.000 millones y un esquema de inversión público-privada que, según su comando, permitiría cuadrar las cuentas sin sacrificar derechos sociales. El economista Camilo Lagos, coordinador del eje económico, afirmó que se trata de un plan ambicioso que busca aumentar el gasto público, pero de manera eficiente, garantizando certeza jurídica y sumando al sector privado en sectores clave como vivienda, energía limpia y digitalización.
Nosotros vamos a hacer todo lo contrario a lo que ha hecho este gobierno y lo que plantean las candidaturas. Vamos a aumentar el gasto, vamos a aumentar el gasto público, vamos a aumentar la participación del Estado en la economía, pero de una forma inteligente, con un esfuerzo al sector privado.
Con esto, Enrique Suminami busca mostrar que su candidatura es la única que, a su juicio, se hace cargo de los ingresos y egresos de manera realista. Según anunció, los demás ejes de su programa los dará a conocer durante las próximas semanas.
Bueno, y a esta hora, Jeannette Jara participa de una actividad en la comuna de Peñalolén. Tomamos contacto con Jaime Sepúlveda. Jaime, te escuchamos.
Peñalolén, población La Faena, en donde se realizó un puerta a puerta con la candidata Jeannette Jara, y en estos instantes responde distintas preguntas a los medios de comunicación, dentro de ellos los candidatos que se mantienen dispuestos aquí en este lugar, cuál va a ser finalmente el lineamiento, y también todo esto que escuchábamos de parte de Gabriela Piña, esta situación, esta coyuntura que tiene que ver directamente con el Partido Comunista. Escuchamos entonces sus declaraciones desde acá, desde la comuna de Peñalolén.
Incluso a veces más difícil el acceso, tanto físico como presencial. En tercer lugar, nos encontramos preparando la franja televisiva. Y en cuarto lugar, quiero decirles que, a pesar de que han habido hartos debates, hay mucho interés por hacer aún más debates. Así que vamos a estar atentamente seleccionando algunos a los que podamos ir, porque efectivamente los debates son muy importantes, pero creemos que estar en el territorio también lo es.
Bueno, candidata Macarena Román de CNN, voy a preguntarle sobre la contingencia, ¿cierto? Es inevitable poder contrapreguntarle en el fondo. Si usted dice que Cuba no es una democracia, entonces entender qué es.
Sí, mire, como yo quiero ser presidenta de Chile y ayer ya me referí a este tema, lo voy a dejar ahí. Muchas gracias.
Candidata, me queda otra pregunta, pero sí, en el fondo, si no es una democracia, ¿qué es? Podemos decir distintos regímenes, ¿cierto?
Como señalé, ayer ya me refería al tema y yo la verdad quiero ser presidenta de Chile. Yo entiendo que usted me tenga que hacer la pregunta, pero esa es mi respuesta. Gracias.
Estamos en Chile, gracias.
Vamos. ¿Cuándo igual sabe? En el fondo igual sabemos que quien sale presidente o presidenta es el rol que toma también el Estado, ¿cierto? De Chile. Sí. Por eso es importante preguntarle.
Por supuesto, yo lo entiendo. Y en ese contexto quiero que todos los chilenos y chilenas tengan tranquilidad. Siempre voy a promover la democracia en nuestro país como en el extranjero. Y la paz en un mundo que está tan complejo. Muchas gracias. Si quieres hacerme otra pregunta.
Sí, la otra pregunta. Respecto, obviamente, a lo de la fraternidad, ¿cierto? Que usted habló con Carcuro, preguntarle, ¿se puede descartar que usted vaya a suspender su militancia en el PC?
Mire, es muy importante tener claro que hoy día, como candidata de la centroizquierda chilena, represento un sector mucho más amplio que el Partido Comunista. Pero yo también lo he dicho, yo soy militante del Partido Comunista y en esa calidad me presenté a una primaria, la gané, hoy día represento un sector más amplio. Pero si me permite, mi principal preocupación, y sinceramente, no está ni en el Partido Comunista, ni en los 10 partidos que me apoyan, está en la gente que necesita respuesta. Y es el desafío que tenemos en política. Yo sé que para el debate político esto a veces importa nada, pero para mí es lo crucial. Porque cuando uno quiere ser presidente de un país, tiene que serlo para tratar de mejorar la calidad de vida de las personas y solucionar los problemas. Para los debates entre nosotros, yo no me habría presentado a candidata a presidenta, a lo mejor habría sido columnista diario, comentarista político, o estaría en la dirigencia interna de algún partido, pero no es ese mi rol.
Pero lo descarta, es que es el punto, porque no ha respondido ni en la primera.
¿Cómo señalé?
Lo descarta, candidata. Se lo pregunto con todo el respeto.
Sí, está haciendo su trabajo.
Las preguntas de la prensa, sí. Candidata.
Por favor.
Sí.
No, como he señalado, yo soy militante del Partido Comunista y hoy día represento una candidatura que es más transversal de eso, pero lo que sí, vuelvo a reiterar, más que una posición del partido, de 10 partidos, lo que me interesa a mí es poder representar a la ciudadanía. Muchas gracias.
Candidata, acá yo le voy a preguntar nuevamente.
Dígame.
Respecto a este, del tema de la relación con su partido.
Sí.
Entiendo el rol de la campaña, que usted sí está instalando algunos temas. Pero ¿cómo va a enfrentar de aquí en adelante los ripios, las diferencias que usted ya confirmó y son patentes en la entrevista con Carcuro? ¿Cómo va a enfrentar ese distanciamiento?
Como lo he enfrentado todos los años de militancia. La militancia es un acto de convicción y es un acto en el cual todos los días uno tiene posiciones que son más cercanas, otras más distantes, y es parte también de la diversidad de opiniones que hay en un colectivo que se junta para cumplir fines que son más allá de uno mismo, más allá de los individuales. Así que va a ser como ha sido siempre. Lo que pasa es que algunos creen que algunos partidos son sectas y yo creo que es porque no nos conocen mucho. Yo lo he planteado varias veces. Dentro de todos los partidos políticos también hay distintas miradas y es sumamente válido. ¿Alguna otra pregunta?
Yo. Hola, candidata Paulina Cade, Mega Noticias.
¿Cómo está?
Bien, ¿y usted?
Bien.
Quería consultarle por su opinión.
¿Ya?
En cuanto a la regularización de los migrantes,
¿ya?,
ilegales que trabajan en la agricultura y si está abierta la propuesta de Walker, de Antonio Walker.
Sí, mire, yo conversé de este tema muchas veces con la Sociedad Nacional de Agricultura. Lo digo porque uno de los candidatos salió a decir que esta era una improvisación. A lo mejor no lo sabe, pero este tema lleva varios años sobre el debate. A mi entender, lo que la Sociedad Nacional de Agricultura había presentado siempre como un requerimiento era que en Chile se levantara el tope del 15% de trabajadores extranjeros contratados. Ahora, cierto, da un paso adicional respecto de la regularización o incluso previamente la posibilidad de que estas personas estén en registros biométricos y estén, se sepa quiénes son, dónde están, cuáles son sus antecedentes penales, si los tienen o no. Y creo que es una realidad en el país que hoy día existen más de 300.000 personas que no han sido empadronadas. Yo veo un candidato de la ultraderecha chilena que propone declarar un delito la migración irregular. El punto es que solo hay que hacer un ejercicio simple. Si aquí se declarara un delito la migración irregular, las cárceles tienen capacidad para 42.000 personas, hoy día hay 60.000 personas encarceladas, o sea, están sobrepobladas, y yo lo que me pregunto es qué va a pasar con esas 300.000 personas que se supone que estarían cometiendo un delito. Evidentemente tenemos que ordenar la casa y eso pasa por empadronar a las personas que han llegado al país de manera irregular para saber quiénes son, como digo, dónde están y si tienen o no antecedentes penales, que es algo vital. El tema de fondo aquí es que algunos proponen soluciones que no son realistas y que no tienen nada que
ver. Janet Jara, entonces, candidata presidencial acá en la comuna de Peñalolén. Ustedes escuchábamos hace algunos minutos campaña transversal, es lo que indicaban, con la molestia, algunas pifias por parte de los asistentes directamente, consultadas directamente por este tema, la llegada directamente con el Partido Comunista. Por eso es que continúa acá entablando conversación con los distintos vecinos y luego de esto continúa el puerta a puerta acá en la zona oriente del sector de la comuna de Peñalolén. Bio Bio, la radio.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1200 nuevas antenas o que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
¿Y si pudieras generar tu propia energía y pagar menos en tu cuenta de la luz? Con Tecnored, instala paneles solares, inversores y baterías ahorrando desde hoy. Fácil, eficiente y sustentable. Compre en tienda tecnored.cl o en sucursales. Tecnored, 30 años dando al mundo la mejor energía. Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Pexea Limitada, desde 1987, líderes en sellos mecánicos, más de 30.000 sellos en stock para bombas centrífugas, sumergibles de vacío y equipos industriales. Fabricamos, reconstruimos y damos soluciones a medida para agua, aceites químicos y fluidos con abrasivos en suspensión. Texeal.cl. Donde tú estás, Bio Bio está.
Presidente Gabriel Boric defendió la proclamación de Michelle Bachelet y pidió a los distintos sectores políticos y la ciudadanía que se cuadre con la exmandataria.
En Chile, la oposición intensificó sus cuestionamientos y desconoció cualquier conversación previa con el gobierno. Los detalles con Danilo Ormeño.
Finalizaron las actividades oficiales del jefe de Estado que desde el martes se mantuvo en Nueva York, Estados Unidos, en la 80ª Asamblea General de la ONU, instancia en la que nominó a Michelle Bachelet como la carta de Chile para dirigir el organismo internacional. Sin duda esto marcó la agenda del mandatario, quien fue acusado por la oposición de no socializarlo previo al anuncio, lo que molestó a ese sector que emplazó a Boric por correr con colores propios y no desde una mirada de Estado. En su afán por reafirmar su decisión y ante la serie de críticas, el presidente Boric pidió a todos cuadrarse tras la candidatura de Bachelet, criticando a su vez al presidenciable del Partido Republicano, José Antonio Kast.
No me extraña que José Antonio Kast u algunos otros se pueda plantear esto desde una manera crítica, pero yo estoy orgulloso de Chile y estoy orgulloso de que estemos presentando como una política de Estado a Michelle Bachelet.
Una de las figuras de la oposición que criticó el anuncio de Boric fue José Miguel Castro, presidente de la Cámara de Diputados, militante de Renovación Nacional, quien aseguró que el jefe de Estado prefirió transformar el anuncio en una decisión personal y de su coalición.
Aquí no hubo ninguna consulta ni al Congreso ni a las instituciones correspondientes como la Comisión de Relaciones Exteriores ni tampoco con este presidente. Prefirió entonces transformar esto en una decisión personal y de su coalición.
El candidato presidencial Marco Enrique Sominami calificó de falsa la polémica levantada por la oposición, resaltó la trayectoria de Bachelet y dejó entrever su eventual apoyo.
Yo creo que una polémica falsa. Creo que es un orgullo para Chile tener a la expresidenta candidata. Sí echo de menos que el gobierno le ponga un poco contenido, porque no es un cargo el que queremos, ¿no? Es para algo. Creo que la polémica que propone la derecha es mala.
Lo cierto es que aún no existe consenso nacional respecto a la figura de Michelle Bachelet y su representación de Chile para intentar alcanzar el puesto, candidatura que ya hace eco en países de la región, como Colombia y seguramente también Brasil.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La contralora Dorothy Pérez anunció que uno de sus objetivos durante el 2026 será auditar la entrega de beneficios en medio de un escenario de déficit y fraude social que el Centro de Estudios Públicos estimó en 400 millones de dólares al año.
El debate también reabrió la urgencia de reformar el empleo público, cuyo estatuto administrativo no ha tenido cambios de fondo en más de 2 décadas. Los detalles con Vanessa Gajardo.
Ayer la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, adelantó la hoja de ruta del ente fiscalizador a partir del próximo año. A diferencia del trabajo que se ha hecho hasta ahora en relación a los sumarios por irregularidades en los distintos servicios públicos, en 2026 la tarea será revisar la entrega de beneficios sociales para comprobar que efectivamente los recursos lleguen a quienes más lo necesitan. En 15 de los últimos 17 años, Chile ha presentado déficits fiscales, lo que ha llevado a un aumento sostenido de la deuda pública y una reducción de los activos del Tesoro. En un escenario que hoy se repite, la optimización del gasto es parte del debate central. En esa línea es que investigadores del Centro de Estudios Públicos realizaron su propio análisis en busca de espacio fiscal, líneas de acción para contener y priorizar el gasto público. Allí se identifican mejoras en la focalización para beneficiarios de la gratuidad en educación superior, becas de alimentación y el subsidio único familiar y aporte familiar permanente. Tomás de la Maza, coautor de esta investigación, se refirió a las irregularidades detectadas en el caso específico de la gratuidad.
Y vimos que hay personas de los deciles más altos, del 7, 8, 9, incluso personas que están en el 10% de mayores ingresos del país, que aún así reciben el beneficio.
El exdirector de presupuesto, Matías Acevedo, dijo que una vez más se celebra el actuar de la Contraloría, lo que calificó como un intento de fraude social.
Y obviamente hay otros 120 programas que ocupa el Registro Social de Hogares. Recordemos que la Contraloría siempre es la última línea de defensa. Y de alguna manera la señal que manda la Contralora es que las primeras líneas de defensa no están funcionando.
Estos tres pilares que destaca el centro calculan un mal gasto del orden de 400 millones de dólares al año, sin contar una serie de otros beneficios que no fueron considerados. Ingrid Jones, economista de Libertad y Desarrollo, abordó además la necesidad de aplicar cambios urgentes al estatuto administrativo, reformar los incentivos para que realmente reflejen que se cumplen las funciones.
El problema es que hoy prácticamente la totalidad de los servicios públicos cumple con las metas de gestión, lo que significa que las evaluaciones dejaron de ser exigentes y no apuntan al mejoramiento del desempeño de los funcionarios.
Este debate refleja que no se han hecho cambios sustantivos al empleo público desde el gobierno de Ricardo Lagos. En el periodo de Sebastián Piñera se presentó un proyecto casi al término de su administración y este gobierno también lanzó una propuesta que no ha tenido mayor eco.
Y en un nuevo capítulo del caso Licencias Médicas, la Contraloría General de la República inició una fiscalización al proceso de recuperación de dineros por el mal uso de este seguro social. La arremetida es junto a más de 700 instituciones públicas. Tiene los detalles Eduardo Gallardo. Buenas tardes.
Buenas tardes. La Contraloría General de la República comenzó una nueva arremetida por los montos adeudados en el caso de licencias médicas mal utilizadas por funcionarios públicos del Estado. Se trata de una fiscalización que partió a inicios de este mes en coordinación con las unidades de auditoría interna de 733 entidades públicas y municipalidades para dar seguimiento a la recuperación de los fondos adeudados por ISAPRES o FONASA por concepto de subsidios de incapacidad laboral. Asimismo, la auditoría también considera examinar el registro que deben hacer los mismos funcionarios cuyas licencias fueron objeto de redictamen y terminaron rechazadas. La ex superintendenta de Seguridad Social, María Soledad Ramírez, puntualizó que en el caso de las aseguradoras privadas saldrá la duda respecto a si le cobrarán a las entidades públicas o al afiliado.
porque la ISAPRE va a decir, yo pagué algo que no correspondía y ahora esta licencia médica queda en condición de rechazada. ¿A quién le cobro? ¿Le va a cobrar a la entidad a la cual ella le reembolsó esos recursos o le tiene que cobrar afiliado?
En el desglose, las instituciones son 173 del sector salud, 33 de educación y 24 de educación superior, 2 empresas del Estado, 26 de Fuerzas Armadas, Policías y Gendarmería, 332 municipalidades y otras 143 entidades. La auditoría contempla los plazos de presentación de las licencias médicas por parte de los beneficiarios y las acciones realizadas por los servicios para el reembolso de dichos montos. De acuerdo al investigador del Centro de Estudios Públicos, Gabriel Ugarte, muchas entidades no cobran reembolsos por los salarios pagados a funcionarios con licencia médica, puesto que las remuneraciones ya están presupuestadas.
Hace tiempo ya sabemos que hay muchos servicios que no recuperan los fondos que deben ser reembolsados de parte de las ISAPRE y de FONASA cuando un funcionario tiene una licencia médica.
Asimismo, la fiscalización incluye a las entidades de salud previsional y a los funcionarios que incumplieron y deben reintegrar los días no trabajados. De acuerdo al académico del Centro de Investigación Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, Carlos Smith, es posible que se recuperen estos montos de los servidores públicos.
Es como una forma de subsanar este delito que cometo o esta falta que cometo, de decir, bueno, lo hice mal, asumo mi responsabilidad, devuelvo, no volverá a pasar.
Recordemos que el entonces ministro de Hacienda, Mario Marcel, estimó un perjuicio de alrededor de 300 millones de dólares por el mal uso de licencias solo en el gobierno central y por los funcionarios que salieron del país, es decir, por el primer consolidado de la Contraloría. En tanto, el ente fiscalizador proyectó en 3 meses el plazo para que estén listos los resultados de esta auditoría.
Gracias.
Muy buenas tardes.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Generadores Colbock. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
Este año no logramos bajar los costos en la compañía. Los datos nunca cuadraron. El sistema que tenemos no tiene integraciones y es muy caro de mantener. Además, no contamos con inteligencia artificial. Y ni hablar de financiamiento.
Mira hacia el futuro y olvídate de las excusas empresariales. Cerrando el año con todo. Evoluciona hoy con Defontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. Defontana, crecemos contigo.
¿Pagando de más en tu cuenta de luz?
En Tecnored encuentras paneles solares, inversores y baterías para que produzcas tu propia energía. Menos gastos, más sustentabilidad. Compra en tienda tecnored.cl o en sucursales. Tecnored, 30 años dando al mundo la mejor energía.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Luego de 11 días de búsqueda fue encontrado sin vida y sumergido en las aguas del río Ragüe de Osorno, Benjamín Zúñiga, joven puertomontino de 25 años de edad, quien se extravió en extrañas circunstancias. Todos los detalles desde Radio Bio Bio en Osorno con Eduardo Palacio.
A metros del lugar donde fue visto por última vez, en el margen norte del río Ragüe, fue encontrado el cuerpo de Benjamín Zúñiga de 25 años, sobre quien existió una denuncia por presunta desgracia desde el 14 de septiembre pasado. Fueron familiares que revisaron un área en la que el cuerpo estaba entre matorrales, de acuerdo al presidente de la Unidad Rescate Acuático Terrestre URAT de Osorno, Mario Mancilla.
Una de las embarcaciones que salió primero a hacer el rastreo dio con la persona que estábamos buscando aproximadamente de 150 metros antes de llegar al puente Chabracabuy, al costado derecho. 20 metros. Dale.
Luego de ser trasladado al servicio médico legal de esta ciudad para las pericias forenses, se informó a la familia que probablemente este viernes sería entregado el cuerpo, pero Cecilia Zúñiga, su madre, dice que aguardarán con paciencia el resultado de la autopsia.
Si acá me dice el servicio médico legal que mi hijo se suicidó, yo no voy a hacer el cuerpo de mi hijo. Yo sigo adelante con la investigación y le voy a pedir al fiscal que me lo derive a Santiago. Sí, mi hijo lo mataron porque mi hijo está con los zapatos, pues. Por último, sin un zapato, por último, sin chaqueta, no sé, porque como que trató de sacarse algo.
La familia espera que la investigación establezca claramente qué ocurrió y defina la intervención de terceros mediante empadronamientos de testigos más los registros en video que se han rescatado desde distintos puntos del centro de la ciudad por los que circuló horas previas a su desaparición. Por lo pronto, se prepara el velorio funeral de Benjamín Zúñiga en la localidad de Chaicas, en el kilómetro 38 de la carretera Austral. En Osorno, Bio Bio, la radio.
La familia de un joven detenido en Temuco por una orden de captura internacional tras un violento robo a una joyería en Argentina acusa que el imputado es víctima de una suplantación de identidad tras la pérdida de su cédula.
En tanto, desde el país trasandino se dio un proceso de extradición respecto al detenido para que responda ante la justicia. Los detalles los entrega Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
Hace más de 20 días que Joaquín Ignacio Muñoz Castillo, de 20 años, permanece recluido en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco luego de ser detenido en un control de identidad porque tenía una orden de captura internacional por su presunta participación en el asalto a la joyería Daniels de la ciudad de Cipolletti, en Argentina. La familia del hoy detenido, quienes registran el domicilio en la comuna de Pucón, acusan que se trata de una suplantación de identidad luego que Joaquín Muñoz Castillo extravió su carné y cometió el error de no dar cuenta de su extravío, afirmando que tienen cómo probarlo. Quien habló en representación de la familia del detenido fue Tatiana Reyes, tía del imputado.
Lo toman detenido por una serie de delitos que se le imputan producto de que él perdió su cédula de identidad en el año 2023 y un delincuente usó esa cédula, usurpó su identidad, cometió delitos no solamente en Chile sino que también en Argentina, por lo cual también están pidiendo extradición. Eso es imposible porque Joaquín estuvo cuidando a mi sobrina durante todo este tiempo mientras su hermano estaba siendo operado un trasplante de médula en Santiago.
En tanto, desde el Ministerio Público reconocen que es una situación compleja porque la prisión preventiva la otorga la Corte Suprema debido al trámite de extradición que abrió Argentina, agregando que la Fiscalía, en forma paralela, abrió una investigación para probar si efectivamente existe usurpación de identidad. El fiscal regional subrogante, Alberto Chifel, se refirió a este hecho, afirmando que se detectó en la indagatoria que el año 2024 un delincuente ya había intentado suplantar la identidad de Joaquín Ignacio Muñoz Castillo, porque al momento de ser detenido por un asalto a un local chino en Temuco, el sujeto entregó el nombre del joven de Pucón.
En este proceso de búsqueda de información se logró establecer que esta víctima, ya en Chile el año 2024, aquí en nuestra región, un sujeto trató de suplantar su identidad. Nos percatamos de esto durante la investigación, obviamente con la cooperación y ayuda del registro civil, y en definitiva en esa causa se condenó a quien correspondía. De tal manera que esta víctima ha sido objeto de suplantación de identidad en Chile.
El persecutor penal aseveró que entregaron los antecedentes a la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía, UCIEC, para que ellos puedan ponerlos a disposición de la Corte Suprema, donde se tramita la extradición pasiva. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La radio, análisis y opinión independientes.
La Corporación Valdivia Despierta pidió a la Contraloría fiscalizar la acción de la municipalidad de esa comuna sobre el cumplimiento de la ley ante la construcción de un mall chino que no tiene permiso de edificación y no ha acatado una orden de paralizar faenas. Tiene los detalles Carlos López de Radio Bio Bio en Valdivia.
Ante la Contraloría General de la República, la Corporación Valdivia Despierta presentó una denuncia por la construcción sin permiso municipal de un recinto que, según concejales, corresponde a un futuro mall chino en pleno centro de la comuna y en el mismo lugar en donde se incendió un recinto de similares características en octubre de 2023. La iniciativa también tiene orden de paralizar los trabajos, emanada por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Valdivia, pero las faenas siguen en curso. El abogado Gabriel Muñoz, quien representa a la corporación, afirmó que recurrieron a la Contraloría para el cumplimiento de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y por el mandato que tiene el municipio del resguardo de la legalidad, contemplado en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. El profesional señaló que el organismo fiscalizador debe determinar si la acción del municipio ha sido negligente o diligente.
Que la Contraloría precisamente fiscalice el actuar del municipio de Dirección de Obras Municipales. Efectivamente, la ley mandata a la Dirección de Obras Municipales de Valdivia y a la alcaldesa a actuar de cierta manera, y es eso lo que la Contraloría General de la República tendrá que fiscalizar en su oportunidad, de que ese actuar ha sido negligente o diligente en su caso.
El representante de la Corporación Valdivia Despierta afirmó que buscan que la paralización de obras ordenada se haga efectiva o, eventualmente, la demolición del bien raíz si es que el proyecto no tiene permiso de edificación. Sin descartar, por otra parte, que en este caso exista el delito de desacato por el incumplimiento del privado ante una orden expresa. En tanto, desde la Municipalidad de Valdivia consideraron que lo pedido a la Contraloría es legítimo, a la que atenderán con total transparencia y plena disposición, según aseguraron. Por otro lado, informaron que a través de su administración municipal y de su equipo jurídico, trabajan en diferentes acciones que próximamente darán a conocer a la comunidad en relación a la construcción de este denominado mall chino en el centro de la ciudad, aseverando que ya han enviado notificaciones al juzgado de policía local, entre otras medidas en el marco de sus competencias, aunque sin ser precisadas de momento públicamente. En Valdivia, Bio Bio. La radio.
Autoridades de todos los sectores valoraron las acciones legales que inició el gobernador regional del Biobío, Sergio Yacamán, esto luego que se conociera que la administración de Rodrigo Díaz compró terrenos a Forestal Arauco destinados a viviendas y que estos no estaban aptos para fines habitacionales.
El senador Gastón Saavedra responsabilizó al exgobernador. Dijo que hizo cosas buenas y otras al margen de la normativa. Tiene los detalles Óscar Valenzuela de Radio Bio Bio en Concepción.
Los 5 terrenos tienen un costo de 1.500 millones de pesos y se supone beneficiarían a más de 1.200 familias. Esto en medio del plan de emergencia habitacional, ya que estarían destinados a la construcción de viviendas. Sin embargo, según la unidad jurídica del mismo gobierno regional, se advirtió que estos no eran aptos para esos fines. Consultada la diputada de la UDI por la provincia de Arauco, Flor Baice, zona donde se hicieron las gestiones para comprar estos sitios, dijo que valora la decisión del gobernador Sergio Yacamán de iniciar acciones legales. Agregó que se requiere de mayor fiscalización del uso de los recursos públicos.
Escasa y nula incluso fiscalización adecuada y por lo tanto a mi juicio un despilfarro de los recursos públicos que no dan cuenta de lo que realmente es el foco en los temas donde tienen que ponerse. ¿La vivienda es una necesidad? Sí. ¿Es una responsabilidad del gobierno regional? No, es una responsabilidad del Ministerio de Vivienda. Si puede colaborar con la compra de terreno, que se haga, muy bien, pero dentro del marco que corresponde.
En la misma línea opinó el delegado presidencial regional Eduardo Pacheco, quien valoró la acción legal de Yacamán, esto en virtud de la transparencia del uso de los recursos públicos.
Cuando hay dudas respecto a la utilización de recursos públicos en cualquier institución del Estado, en este caso el gobierno regional, lo que corresponde es lo que vimos durante la última jornada, en que efectivamente el gobernador en conjunto con su equipo han entregado estos antecedentes a una institución autónoma del Estado como es la Fiscalía para que se realicen las investigaciones que corresponden. Porque lo que quiere la ciudadanía siempre en este tipo de casos es transparencia, celeridad.
Más duro fue el senador del Partido Socialista, Gastón Saavedra, quien apuntó directamente a la gestión del ex gobernador Rodrigo Díaz. Aseguró que hizo algunas cosas bien, pero varias otras que estuvieron al margen de la normativa.
Lo que él hizo se va por la borda porque hay este tipo de situaciones judiciales que se están investigando. Lo que pasa es que, te vuelvo a decir, tiene una gestión de cosas que se hicieron y que se hicieron bien, y otras que no se hicieron de acuerdo a la, al cumplimiento fidedigno de la ley. Y ese es el problema que hoy día está en cuestión.
Dentro de los antecedentes que el gobierno regional entregó a la justicia, figura el pago de 450 millones de pesos por un terreno de 2 hectáreas en Lebu, también de 4 paños que la Forestal Arauco vendió a la gobernación y que fueron transferidos al GORE, a pesar de que los más de 1.000 millones de pesos no hayan sido cancelados.
Opinión con independencia. Radiograma.
Cuando manejas, la vista se disfruta más cuando tienes el respaldo que necesitas. Por eso, Omoda y JQ crearon Omoda y JQ Plus, uno de los servicios de postventa más extensos del mercado, con atención personalizada en nuestros contact centers sin intermediarios, garantía extendida y con la más alta cobertura de repuestos genuinos estés donde estés. Y si lo necesitas, cuentas con Road Assistance en todo el país, remolque, vehículo de reemplazo y más, para que no te preocupes, porque vemos las cosas como tú y en eso somos los mejores. Conoce más de Omoda y JQ Plus en Omoda.
Hola, soy Felipe Kurt, doctor en neurociencias del Centro de Investigación en Envejecimiento y Longevidad Saludable de la Universidad Mayor, donde desarrollamos nuevas terapias para enfrentar la biología del envejecimiento y evitar enfermedades y condiciones crónicas, promoviendo así una longevidad saludable. Te invito a descubrir la mayor en numayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
¿De dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Sociedad Concesionaria Ruta del Maipo informa que en Plaza Peaje Río Maipo, en el marco de la Marcha Blanca, estaremos probando el pórtico de Free Flow desde el 16 de septiembre. Más información en rutamaipo.cl o en nuestras redes sociales. Ruta del Maipo, concesionaria de ISA Vías, Ministerio de Obras Públicas, Gobierno de Chile.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Diecinueve horas con 56 minutos. 2 nuevas destituciones concretó el gobierno regional de Los Lagos en el contexto de la investigación administrativa por la arista Kimum del caso Convenios. Nos cuenta más Cristian Valdebenito desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Gloria González, la ex jefa de la División de Fomento e Inversión del gobierno regional de Los Lagos en la administración anterior, y el analista de esta misma repartición del GORE, Rodrigo Fuentes, figuran con procesos de destitución debido, según se indicó, a su negligencia en el desarrollo de la transacción de 1.200 millones de pesos a la corporación Kimun, arista emblemática del caso Convenios en Los Lagos. La drástica decisión del gobernador Alejandro Santana radica en el resultado de la investigación de Contraloría, que culmina proponiendo la sanción, en instancias en las que el caso de González, los procesos de apelación ya se rechazaron y la decisión está ejecutada, mientras que Fuentes solo espera la toma de razón del ente fiscalizador. En conversación con la radio, el jefe jurídico del gobierno regional de Los Lagos, Mauricio Rojas, explicó el fundamento.
Lo que se le reprocha es una falta grosera de diligencia en efectuar la función que le era propia al cargo. Se esperaba de ellos un estándar muy superior al que demostraron en la práctica. Y por lo tanto, se les reprocha que su negligencia, su grave falta, colaboró en materializar esta transferencia de recursos a Kimun con el resultado que todos sabemos.
Y el abogado del GORE reafirmó que esta será la vara frente a hechos que afecten la probidad administrativa. Así, estas sanciones a Gloria González y Ricardo Fuentes en su calidad de funcionarios van en paralelo con el proceso penal, que ya está con su etapa de investigación cerrada y a puertas de la audiencia de preparación de juicio oral considerada para el 6 de octubre, instancia en la que los destituidos enfrentan cargos por cohecho y fraude al fisco. En Puerto Montt, Bío Bío, La Radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Jeanette Jara le rayó la cancha en público al presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. La candidata le reprochó al timonel del PC falta de fraternidad tras la serie de diferencias entre ambos.
Evelyn Matthei golpeó la mesa y acusó al Ejecutivo de entregar cifras mentirosas respecto a la deuda pública, condicionando el respaldo de los parlamentarios de su sector a la tramitación del presupuesto 2026.
El presidente Gabriel Boric defendió la proclamación de Michelle Bachelet y pidió a los distintos sectores políticos y la ciudadanía que se cuadre con la exmandataria.
La Contraloría General de la República inició una fiscalización al proceso de recuperación de dineros por el mal uso de las licencias médicas.
La Corporación Valdivia Despierta pidió a la Contraloría fiscalizar la acción de la